es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Habías decidido querer a esa madre, solo cuando tareaban juntas zancudo patilargo, porque su mente achacada borraba toda la desmesura. Lo picó, lo picó. Ella olvidaba, pero igual canturreaba. Lo picó, lo picó, lo picó por lo pie, y los huesos se crispaban. ¿Dónde está el zancudo, mijita? Por primera vez sobaba su espinazo viejo. Lo picó, lo picó. Entonces aparecía en el cuerpo flaco de tanto buscar las cosas que le habían robado, soltaba una carcajada. Algo que mordía su pellejo, algo que se desmigajaba. Venir juntas en un barco negrero y que en la desmemoria, amarradas y desecadas, por fin las hacinaba. Ahora esa madre era un puñado de cenizas que cargabas en tu regazo, un manojo de escamas, una parte obligada del mar. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, los que están acompañándonos en esta sesión. Comenzamos con este bello poema de María Paz, nuestra gran invitada, porque hoy es un programa muy especial, sobre todo con esta nueva invitada que nos va a mostrar, ¿no?, una nueva forma también de hacer poesía, de escritura, con su propio estilo, y que nos va a invitar, ¿no?, a leerla, a escucharla y a verla. Hola, María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, muy bien, muchas gracias. También un saludo de bienvenida, por supuesto, a quienes nos acompañan como cada martes. Como bien lo menciona, pues sí, muy emocionada de estar en este programa con nuestra invitada de hoy, María Paz Guerrero. Y bueno, como cada martes, como ya lo creativas, el Árbol Rojo, el Taller de Creación Literaria y el Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana. Una vez más, en el Control Master de Emisión y Grabación Podcast, nos acompaña Paola Álava. Y por supuesto, saludamos a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan. Muchas gracias a la retransmisión de la Visión News en Uniminuto Radio, en el canal también de Uniminuto Radio en YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio, por supuesto también.
Bueno, Bueno, vamos a dar precisamente la bienvenida a nuestra invitada. Hoy tenemos a la María Paz Guerrero y voy a leerle su reseña antes de darle la palabra con esta emoción que nos da a nosotras aquí en la mesa de trabajo, pero a ustedes en audiencia. Y María Paz Guerrero es autora del poemario Dios también es una perra, que fue editado por Cajón Desastre en el 2018. También del ensayo El dolor de estar vivo, en los poemas póstumos de César Vallejo, de la Universidad de los Andes en el 2006, y de la selección y prólogo de La generación sin nombre, una antología de la Universidad Central en el 2019. Sus poemas aparecen en las antologías Pájaros de Sombra, 17 poetas colombianas de 1989 a 1964, editado por Vaso Roto en el 2019, y Moradas Interiores, cuatro poetas colombianas de la Universidad Javeriana, una colección de poesía del 2016. Su poemario Los Analfabetas fue publicado este año por La Jaula Publicaciones y hoy vamos a hablar bastante sobre este último trabajo de María Paz Guerrero, pero vamos a entrar, ¿no?, con ella a conversar de una forma más espontánea, que podamos llegar hasta entender y comprender los procesos creativos que hay detrás, ¿no?, de todos estos libros y de toda esta obra. María Paz, bienvenida al Árbol Rojo.
Bueno, estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Este proyecto me parece fascinante.
Gracias, María Paz. Precisamente con este poema, que entramos, que me parece además muy conmovedor, ¿no? La relación también entre madre e hija, pero además una relación, ¿no?, de un conflicto y de un contexto muy fuerte, pues ese va a ser un poquito también como una introducción, y queremos darte una introducción precisamente con esa lectura de ese poema. No sé si nos quieras decir algo sobre esa entrada.
Natalia, ese poema es un poema que me parece muy duro, porque es un poema sobre la imposibilidad del afecto entre la relación de madre e hija. Y digamos que es muy interesante porque la parte oral que, uh-huh, que tiene el poema con esos versos que en realidad son citas de una canción que se llama El Zancudo Patilargo, yo quería que esos versos fueran el espacio de encuentro de esa madre y esa hija que tenían tanta dificultad para, digamos, para quererse. Entonces, no, digamos que no, en el poema trato de que se encuentren a pesar de que no pueden encontrarse. Es una cosa muy compleja.
Pero mira cómo es de bello ese poema, y que tú dices cómo integras, ¿no?, la oralidad, y nos muestras también cómo la palabra se vuelve, el mismo poema se vuelve ese espacio de conexión afectiva entre una madre y una hija.
Completamente. Qué interesante eso que dices, porque me haces pensar en que aún si el texto está mostrando que no pueden conectarse, el hecho de nombrarlo en ese espacio de texto ya las está uniendo. Y eso me parece maravilloso. Muchas gracias, Natalia.
Bueno, y con ese poema precisamente que hace parte, como lo decía Natalia, de Los Analfabetas, tu última publicación, que si no estoy mal, digamos, fue como presentada, ¿no?, el miércoles pasado, el 30 de septiembre, pues digamos, también queremos iniciar esta conversación preguntándote precisamente, en María Paz, ¿cómo surgió esta publicación de los analfabetas?
Mira, María Alexandra, esta publicación tiene, digamos, dos orígenes. Primero, la construcción creativa del texto que surge en mi proceso de escritura, que me lleva a preguntarme por la violencia. En específico, en este poemario me interesa trabajar tipos de violencia: violencia en el aula de clases, violencia en las relaciones familiares, violencia política. Y tiene otro origen, que es el de la posibilidad de que este texto salga editado, porque publicar poesía no es fácil. Necesitamos construir un país lector de poesía, necesitamos, digamos, desarrollar ese gusto por el lenguaje poético que no está del todo, digamos, consolidado. Y el hecho de que no tengamos esos lectores hace que los escritores pues tengamos que tener una, una relación con esa etapa de la publicación que, pues, que es muy interesante y a la vez es compleja. Resulta que este poemario lo leyó Astrid Ávila, que es la editora de La Jaula, la editora de la colección de poesía, y creyó desde el primer momento en este material. Y estuvimos trabajándolo por mucho tiempo, yo creo que estoy hablando de 2 años. Uh-huh. Este libro tiene muchas versiones, lo trabajamos digamos, mano a mano con Astrid, pero también lo trabajamos después con la ilustradora, que en realidad es una artista plástica, que lo que hizo fue un trabajo muy interesante de interpretación del poemario, de tal manera que este libro, que todavía no está en librerías, pero va a salir en la semana del 12 de octubre, ya va a estar en librerías. Primero es un objeto, es un libro objeto hermosísimo, porque La Jaula tiene una colección de poesía ilustrada y tienen un proyecto editorial que es muy interesante porque ponen en relación el lenguaje poético con el lenguaje de las artes plásticas. Entonces, primero, el libro tiene esa particularidad de ese diálogo que hay entre el lenguaje poético y el lenguaje visual, y además de eso tiene esta reflexión desde estos dos lenguajes, desde la violencia y también sobre tipos de violencia.
Tú dices algo muy importante y es precisamente también la apuesta del árbol rojo y sobre todo con este programa radial, y es la difusión y la creación de públicos de poesía, porque tenemos como esas limitaciones, a veces pues también por cuestiones escolares y a veces porque creemos que la poesía es como un lenguaje que está muy lejano, muy distante de nosotros mismos, también una cantidad de estereotipos sobre la poesía, que si solamente es de amor y que solamente rimado, y bueno, una cantidad de cosas que van alrededor, pues va complejizando, ¿no?, la cercanía con la poesía. Pero precisamente tu poemario, tu nuevo poemario como objeto, pues se vuelve también una relación de diálogo, ¿no?, de construcción de una cercanía con las artes muy necesaria y que se va formando también solamente al acercarnos a tu libro. Y entonces esa también como la posibilidad de tenerte aquí, María Paz, pues también es para recordarle a nuestra audiencia que la poesía se puede leer, que se puede acceder, y además se accede de una forma muy sensible y a partir de, no es nada misterioso, digamos, o no es nada de otro mundo, sino que está en el mundo de nosotros, en la realidad. Entonces queremos y estaremos muy pendientes precisamente cuando salga en las librerías tu libro, Los Analfabetas.
Muchas gracias, Natalie.
Es que creo que Alexandra tiene un problemas como con el internet. Entonces vamos a mirar si seguimos conectados con ella.
Bueno.
Sí, creo que ya regresé. Ya me estoy viendo allí. Gracias, sí, por la espera también. Y sí, efectivamente, pues como tú estabas mencionando, María Papu, bueno, todo este libro y el, digamos, todo el elemento, ¿no?, también de construcción, pues también nos, digamos, como que nos pone un poco como en, ¿cómo decirlo?, como en la discusión de la construcción de este libro, las intenciones que se han dado con este libro. También hay un elemento importante, por ejemplo, como lo presentábamos al inicio, con la ilustración, por ejemplo. Entonces, también queríamos, por eso quisimos no solamente leer, sino, o en este caso que Natalia leyera, sino también presentar la imagen, ¿no?, del poema que tú amablemente también nos facilitaste. Y bueno, queremos saber precisamente cuál es la importancia de la ilustración o de las ilustraciones, ¿no?, en el libro, en este último libro de Los Analfabetas.
Mira, con Los Analfabetas yo, digamos, tuve una comprensión muy interesante de lo que significa el diálogo con un artista plástico, porque lo que sucedió es que la artista que se llama Alejandra Hernández, que los invito a seguirla en su Instagram, es una persona, digamos, absolutamente sensible. Ella leyó el poemario y lo que sucedió fue un diálogo. No son ilustraciones, no está representando los poemas en sus dibujos. Lo que está es haciendo una elaboración desde su lenguaje de lo que le produjo el poemario. Cuando yo vi las ilustraciones, que digamos son dibujos, perdón, no le voy a decir más ilustraciones, cuando yo vi los dibujos, digamos, sentí que estábamos dialogando en un lugar sensible que parecía un flujo entre los poemas y los dibujos. O sea, no eran representaciones, no eran, ilustrativos, pero sí tenían esa misma fuerza, esa misma crudeza del lenguaje, esa misma intención de explosión. Entonces es muy interesante el objeto del libro de los analfabetas porque permite verdaderamente tener una experiencia plástica. Y el poema y la imagen están resonando de una manera muy interesante. Y esto sucede gracias a la curaduría que hace la editorial de La Jaula, porque lo que ellos hacen es llamar a un poeta y a un artista para que colaboren. Y este es un proceso pues, que obviamente demanda entonces un tiempo, unos tiempos. Los tiempos de edición son más largos porque son dos lenguajes dialogando y pues vale la pena. Porque lo que resulta es muy interesante.
Sí, cuando hablas precisamente, ¿no?, de ese diálogo entre los dibujos y el poema, también nos surge que está también construyendo ese objeto libro, ¿no?, que también es parte, ¿no?, de comunicable de lo estético de tu obra poética. También vemos en tu poesía que es muy visual, ¿no?, y hay poemas precisamente en donde estás mostrando el error, la parte de atrás, ¿no?, el señalamiento. Ahorita vamos a poner una imagen para que la audiencia y los espectadores vean cómo es esa forma, de construir, ¿no?, de construir ese poema muy visual y ver todas esas capas que hay detrás, no solamente como un poema hecho, ¿no?, completo, redondo, sino que estás diciendo cosas ahí. ¿Nos podrías contar un poquito eso? Yo me recuerdo mucho también como ciertos ejercicios vanguardistas ahí, una cercanía a mostrar eso visual y esas capas y esas heridas. ¿Cómo lo entiendes tú y cómo nos puedes nosotros llevarnos a eso como lectores de tu poesía?
Natalia, mira, la espacialidad del lenguaje en la página, como si la página fuera un lienzo, es algo que obviamente, como tú lo estás señalando, pues ya lleva más o menos, pues desde Mallarmé, desde el siglo XIX, con el golpe de dados. Ya después viene en el siglo XX con las vanguardias, un trabajo de pues, los caligramas de Apollinaire y de ahí en adelante el desarrollo de la poesía visual. En este caso, con los analfabetas, me interesó hacer un trabajo visual sobre el lenguaje en varias dimensiones. Fíjate que acá podemos ver en esta imagen el trabajo que hago con relación a tomar la página como un lienzo y ubicar los versos en esa página. no de manera lineal, es decir, hay una intención de como cuestionar el orden lineal, sujeto, verbo, predicado, y de lectura lineal de derecha, izquierda, occidental. Y también me interesó trabajar la grafía, las grafías, trabajar la palabra en su dimensión plástica, como si fuera un esqueleto que tú puedes desarmar, desarticular o volver a armar o ampliar o disminuir, y también pues de cierta manera también trabajando con la posibilidad que te da Word de las grafías, teniendo en cuenta que este procesador Word pues es nuestro lugar de construcción plástica del lenguaje en el computador y en la pantalla. Esta pulsión, porque para mí creo que en el proceso de escritura se volvió una pulsión, es una pulsión que no estaba al inicio del poemario. La primera versión que leyó Astrid no era visual, y yo en las múltiples reescrituras que hice de este poemario llegué a esa relación física con el lenguaje, porque en la medida en que el poemario estaba trabajando situaciones de violencia, me di cuenta que las palabras podían como violentarse. Entonces ahí encontré una cosa que es interesante para mí de pensar desde el proceso de creación, y es que el lenguaje que habla sobre situaciones de violencia puede también, digamos, adquirir una fuerza creativa desde la violencia. O sea que como que la pulsión de destrucción puede entrar en el lenguaje y destruir ese orden con el que está organizado el sistema de lectura y escritura occidental.
Y mira lo bello que haces, porque también nos haces acercarnos, ¿no? A la escritura no es, ¿no? No tiene una camisa de fuerza, ¿no? Que está ahí y que solamente sigue unas reglas ya establecidas y unos cánones ya establecidos, sino que la misma forma como estás violentando la palabra también me dice a mí como forma, me dice como significado del tema de la violencia que estás manejando en tu obra. Y precisamente, como para también la invitación a todos nuestros oyentes y audiencia, es para ver que la escritura es móvil, escrituras varias, y pues que eso permite los procesos creativos. Yo tengo una pregunta, María Paz. ¿Quiénes son los analfabetas?
No te sé decir. Lo importante de este poemario es que yo no sé quiénes son. Te respondo así súper sucinto, a propósito, porque no sé. Entonces espero de verdad que cuando lo puedan leer me cuenten para ustedes quiénes son, porque esa es una incógnita que incluso tengo.
Y que también podemos como lectores, ¿no?, participar un poco desde la interpretación abierta que nos acabas de dejar, poder dejar esa pregunta. Bueno, ¿quiénes son esos analfabetas? Y que seguramente cada lector, a partir de su propia experiencia, encontrará un referente además tal vez muy cercano.
Esa es la idea, Natalia.
Quisiéramos que nos leyeras en este momento algo, si quieres mostrar algo de tu obra.
Bueno, Natalia, mira, voy a hacer un salto. Uh-huh. Digamos, no sé si prefieras que lea de los analfabetas, porque yo estaba pensando ampliar los referentes.
Está muy bien. Digamos, la muestra que desees está perfecto.
Excelente. Entonces, pues, quiero compartir con la audiencia que nos acompaña una muestra de un poema que se llama Dios también es una perra. Este es un libro que salió en el 2018 y este libro tiene un poema muy largo que se llama Dios también es una perra y que tiene en una segunda parte del libro poemas cortos, pero que para mí es una totalidad. Es decir, que la segunda parte de los poemas cortos, cada poema se puede leer solo, pero también me interesa que el lector lo pueda como comprender con relación al primer poema largo. Y se me ocurre que quiero compartir con ustedes un fragmento de este primer poema de Dios también es una perra, que es un texto que es largo, entonces voy a leer únicamente una parte. Y esa parte que voy a leer no es, digamos, no voy a leer el inicio, sino que voy a empezar más o menos en la mitad del poema. Entonces, Dios quiere pagarse un curso de inglés, sentir a Nueva York en su piel de poeta. Sentir que por fin tiene mundo, por fin sabe cómo escribir, por fin va a poder leer a Sylvia Plath en su lengua, escuchar su música, sus vocales, ver si se le prenden a su español, que es bien suramericano, a ver si corta los versos a lo Sylvia Plath. Dios no sabe que cuando vaya a Nueva York va a descubrir tanto mundo que le va a dar ansiedad. Se va a sentir un sudaca de mierda, caníbal, anacrónico, vanguardista, pasado de moda, un pobre poeta que aún sufre como rata de laboratorio, que aún desea un amor que lo abrace en las noches de un cuartucho por el que paga cantidades de dólares para ser un artista, por fin ser un artista contemporáneo. Dios no va a poder ser vegano en la capital del mundo porque no le va a alcanzar la plata. Por todo cobran, por sentarse en una banca, por respirar cobran. Entonces va a tener que comer comida chatarra para poder ir al museo. A Dios le va a tocar o museo o comida sana. Y pues Dios sabe que es muy importante cuidar su cuerpo porque es un templo, el templo que alberga su alma. Pero Dios sabe que su verdadero motor es la carencia, entonces Dios piensa, entonces decide por voluntad propia, de manera razonada, aunque angustiosa, decide engordar en las calles de Manhattan, prefiere ganar kilos en Brooklyn con tal de ir a teatro, ir a exposiciones, ir a ver la totalidad, Dios quiere ser total.
Ya estamos acercándonos un poco a tu estilo también, ¿no? Y a tu voz, aunque se diferencien estos dos libros, y eso queremos ahorita un poquito, vamos a adentrar un poquito como a eso, cómo tú entiendes esas transformaciones, pero ya vemos un poco como la voz de la voz poética de tus textos, ¿no? Van adquiriendo un cuerpo y una serie de relaciones de sentido que nos llaman, ¿no? Y que quieren ser también descubiertas por los lectores, sobre todo ver la imagen de Dios casi humanizado frente a una ciudad como Nueva York, pues ya es, ¿no?, unas imágenes fuertes y unas imágenes que impactan.
Exacto. Natalia, es que se cortó y no te escuché la pregunta. ¿Me has hecho una pregunta o era solo un comentario?
No, es un comentario, pero la pregunta la tiene la profesora María Alexandra.
Ah, bueno, perfecto.
Así es, a partir precisamente, María Paz, muchas gracias por la lectura de tu poema, que muy amablemente, que precisamente en esa ampliación de referentes, como tú lo mencionas y como hiciste la opción al poema, nosotros también queremos como ir un poco hacia atrás en la conversación, o bueno, no sé si hacia atrás o hacia lo que se mantiene, y es hablar precisamente de tus influencias, ¿sí? Desde dónde de dónde escribes y cuáles son, por ejemplo, esas lecturas también que tienes como, digamos, que son importantes y que sirven también como influencia para tu escritura.
Bueno, María Alexandra, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que siempre me ha interesado lo que me produce el lenguaje más que lo que signifique o lo que cuente. Es decir, lo que me produce en términos como emocionales, de sensación, de conmoción. Entonces, es posible que yo lea incluso cuentos o novelas como si fueran poemas. Por ejemplo, esta semana estaba leyendo, releyendo el libro de cuentos de Roberto Burgos Cantor, que se llama Lo Amador. Y esos cuentos me parecen poemas, porque el lenguaje está en primer plano y me impresiona mucho el ritmo, los cambios de registros, el tipo de imágenes que utiliza esos narradores. Entonces, he encontrado mucha poesía en narrativa que es desestructurada, fragmentaria, como la podemos encontrar también un poco en Gerta Müller, Todo lo que tengo lo llevo conmigo, esa novela de Gerta Müller, y bueno, esa es como una primera fase de lecturas que hago de manera más por puro placer, como capturando sensaciones en las narraciones y en los libros, sin pensar tanto en los géneros de los libros, sino en lo que ciertas páginas me van produciendo en términos de conmoción del lenguaje. También hago unas lecturas de poesía latinoamericana, en donde lo que hago es que cojo múltiples antologías de poesía latinoamericana y trabajo de la misma manera que con estas lecturas de narrativa, voy entrando en estas antologías de manera un poco desordenada, sensorial, buscando poemas que me, digamos, que me muevan. Ahí entonces encuentro voces como Carmen Ollé, como la peruana Carmen Ollé, encuentro voces como la brasilera Ana Cristina César, como la venezolana Millo Estrini, que son entonces voces más del siglo XX, que como les digo aparecen en las antologías y que me interesan por los poemas que aparecen ahí, que suelen ser entre 5 a 10 o 15 poemas. Aparte de eso, tengo unas lecturas que son más de estudio, como de formación. Y esas lecturas de formación están relacionadas con una investigación que vengo haciendo hace muchos años de poesía francesa del siglo XX, del siglo XIX y XX. Ahí ya estamos hablando de una lectura mucho más, digamos, detenida, compleja, y ahí puedo hablarles de Baudelaire, Las flores del mal, un gran libro que me ha enseñado muchas cosas sobre la poesía moderna. Después viene la poesía de Rimbaud y básicamente pues el estudio de sus etapas poéticas y de los cambios y las transformaciones en su voz, y con la Carta del Vidente como lugar de pensamiento poético fundamental. Después de Rimbaud he estudiado el golpe de dados, que claramente es un referente para los analfabetas. Ese poema que es tan inabarcable, que es infinito. También después de Mallarmé y del golpe de dados, me he dedicado a la obra del poeta francés Antonin Artaud, sobre quien estoy haciendo en este momento un doctorado en la Universidad de Zaragoza. Estoy trabajando una lectura a partir de la obra de Artaud, de poesía latinoamericana, tomando a Antonin Artaud como como una teoría. Mi apuesta es plantear que su obra puede proponer conceptos de lectura. Entonces, pues, bueno, les acabo de explicar un poco como un sistema que tengo de lectura.
No, y muy interesante porque tienes de diferentes, ¿no? Desde diferentes espacios y de diferentes dimensiones con diferentes intenciones tus lecturas, ¿no? También las lecturas de estudio que van a permitir unas teorías que van a permitirte, ¿no? También, y unas exploraciones distintas, ¿no? Desde otras lecturas. Eso pues va creando, ¿no? Tu obra y va creando también tu estilo. Yo quiero que hablemos aquí en este momento sobre tus procesos, ya que hablamos de tus lecturas, bueno, entremos un poquito a esos procesos creativos, ¿no? ¿Cómo entiendes tu proceso creativo? Y también, ¿cómo podrías también decirles a los escuchas, a los oyentes que quieren escribir y cómo poder entender eso que llamamos los procesos creativos en la obra de una autora como tú, María Paz?
Bueno, Natalia, yo soy profesora de creación literaria en la Universidad Central, tanto en el pregrado como en la maestría. Y he escrito en los últimos 2 años varios ensayos sobre ese tema de la creación literaria, porque lo que sucede en la creación no es inspiración, pero tampoco es una planeación racional de un artículo indexable. Entonces, ni tampoco es un ejercicio como de taller, como que sea infalible, ¿sí? Como estos programas que te venden en donde de manera infalible vas a poder construir un guión con una estructura ficcional que va a funcionar. Yo creo que la creación es una manera de pensar, y yo creo que esa manera de pensar tiene que ver con cómo piensa quien está escribiendo, digamos, en concreto en el momento en que se sienta a construir su texto en la página de Word. Ahí empieza una manera de pensar que es a la vez, que conoce, tiene una intención en lo que va a hacer y a la vez tiene que escuchar lo que se va desplegando, lo que va sucediendo en el proceso mismo de la escritura. Es un doble movimiento, es un lugar híbrido entre la escucha y la intención, entre la voluntad y el silencio de esa voluntad. Es un lugar que es verdaderamente fascinante porque es un lugar muy pleno. Ese lugar pleno de escritura se encuentra idéntico en la lectura. Cuando uno lee un texto que lo conmociona, uno está en ese doble proceso, que es el de sentir esa emoción, esa especie como de unidad, como de comprensión, como de epifanía, mezclada con poder cómo identificar cómo se construye ese texto. Uno puede entender y mirar el tipo de narrador, el tipo de vocabulario, ojo, sin ver las costuras, porque si uno le ve las costuras a un texto, es porque todavía no alcanza el lugar sí. de libertad. Entonces, creo que la mejor manera para escribir, para desarrollar una escritura propia, es desarrollar unos gustos literarios muy intensos y muy apasionados. No importa qué sea, pero como tener esas pasiones, tener esos autores que lo conmueven a uno y después, bueno, leerlos mucho, esos autores, y también encontrar las propias obsesiones, como saber que estos autores te emocionan, estar con ellos, pero también, digamos, saberse distanciar, vuelve y juega como esta manera de estar híbrida. Saberse distanciar para encontrar las propias obsesiones que no tienen que ver esas obsesiones con asuntos ni psicológicos ni el yo biográfico, son obsesiones en un sentido más vital. Así es como yo trabajo, en realidad lo que estoy diciendo de lo que considero que puede ser, digamos, la escritura, es la manera como yo trabajo. Yo lo que hago es que, digamos, que tengo como una gran honestidad sobre lo que me mueve en un momento específico de creación en términos de lecturas y de preguntas. Entonces, es básicamente estar a la escucha de esos intereses y de esas, porque eso va mutando. Digamos que uno siempre tiende a la misma pregunta, es normal, pero va mutando la manera como se acerca a esa pregunta. Entonces es un asunto como de mucha honestidad con eso.
María Paz, aquí me gustaría lanzarte una pregunta así para que nos contestes así como muy espontáneamente. ¿Cómo te diste cuenta que ese era tu camino en ser escritora, además de poesía?
Natalia, bueno...
Así como...
voy a responder, claro, mira, yo la verdad me di cuenta cuando, ay, ves que es difícil, cuando puse como a pensar y a ver qué elaboro, no, yo me di cuenta, mira, cuando yo volví a la maestría en Francia, yo fui a hacer una maestría a la Universidad de la Sorbona en literatura comparada. Cuando volví de esa experiencia de 5 años de vivir en Francia, ahí entendí que lo que a mí me interesaba era la creación y no tanto la carrera académica. De investigación, de teoría literaria, porque esa es como una pregunta que se tiene que resolver cuando se estudia literatura, y en ese momento, después de la maestría, que fue en investigación, esa maestría fue en investigación literaria, digamos, tomé esa decisión. Ahora, como deseo, desde la adolescencia, desde que leía poesía en Aurelio Arturo en la adolescencia, era para mí un deseo enorme estar en el lenguaje. Sin embargo, pues como lugar concreto de vida fue al volver de la maestría.
Ok, no, y esas experiencias vitales, ¿no? Que a veces uno se encuentra, la academia también es una gran pregunta, a veces uno dice, muchas veces las motivaciones por las cuales algunos entran a estudiar la carrera de literatura, ¿no? De escrituras creativas, que ahora existe, porque digamos, antes no, era también una pulsión de escritura y pues se encuentra con otras cosas, y qué bueno, María Paz, que nos hagas también, hacernos esa pregunta a los académicos, nosotros también, es importante que también entremos a ver el lugar que tienen las escrituras creativas en todo ese mundo, en una relación desde la teoría a la práctica, que no puede ser, ¿no?, tampoco dejada de lado. Ya se nos está acabando el tiempo, aquí este programa se nos va de las manos, siempre queremos como exprimir a nuestros invitados, pero le voy a dar la palabra a María Alexandra para que vayamos cerrando con las últimas preguntas.
Sí. Natalia, sí, y qué interesante, María Paz. Bueno, todo lo que nos compartes, además de hacer ese sentido desde la adolescencia a la decisión, o sea, bueno, el momento de decir, bueno, ya este es como el camino que quiero tomar y en el que quiero seguir creciendo. Y una de las cosas, precisamente en ese camino, ¿cuál consideras tú que ha sido, o cuáles consideran que ha sido los elementos más significativos de la evolución en tu escritura?
Claro, mira, María Alexandra, voy a ser muy, muy sintética. Yo empecé empecé a concebir mi escritura en tanto poesía en París, porque allá tuve la claridad, la posibilidad de elaborar una imagen poética. Antes de ese periodo de vida, en donde pues allá estaba en una independencia, soledad, la relación con la escritura estaba muy ligada también al estudio, a la academia, y la academia no necesariamente nos abría un espacio para desarrollar esa pasión. Ya después, cuando volví de Francia, escribí un primer poemario que aparece en Moradas Interiores. 20 poemas de ese primer poemario que escribí están en la antología de poesía que está en la colección de poesía de la Universidad Javeriana, en donde hay 4 poetas, Tania Ganitsky, María Gómez Lara, Amalia Moreno y yo, cada una con más o menos 20 poemas que en mi caso particular hacen parte de mi primer poemario, que son poemas cortos y que están trabajando, digamos, unas rupturas de lenguaje, de todas maneras en una estructura de poema corto y de imagen concreta y material, atravesada por imágenes metafóricas. En mi segundo poemario, Dios también es una perra, ya aparece una poesía atravesada por el ritmo, porque ese fragmento que les leí y ese libro es básicamente como un despliegue de un ritmo muy acelerado, con unas imágenes de la vida cotidiana, con un trabajo sobre la respiración del texto. De nuevo, en la segunda parte aparecen poemas cortos con temáticas de lo animal, que también es una de las marcas del trabajo que he desarrollado en mi escritura. Y ya en Los Analfabetas aparece entonces una poesía, vuelvo al poema corto, esta vez con un trabajo visual y con unas imágenes, porque vuelve la intención de la imagen, con unas imágenes crudas y digamos, también muy concretas y materiales. Hay animalidad, hay cuerpos. En este poemario de Los Analfabetas, creo que hay muchos cuerpos en situaciones de indeterminación y en situaciones de violencia, pero no con el ritmo de Dios también es una perra, acelerado. Acá hay un ritmo como más, como de golpe, como de un golpe, como que cada poema es un golpe, es un martilleo, uno, ¡pah!, como un martillo, sí, una vez, no varias, sino una, algo así.
Mira cómo muestras cuando estás atravesándote por todos tus poemarios, cómo se mantiene, ¿no? Como nos decías, ya se hace el énfasis de el interés por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje, sus ritmos, sus formas, y eso ha estado desde el principio hasta ahora, y es una pregunta muy interesante para hacernos también nosotros como lectores de tu obra y también para llegar, ¿no? A la fuerza que tiene ese tema, esa temática. Bueno, ese interés que está por debajo. Se nos va yendo el tiempo, María Paz, pero no me quiero ir sin antes, rápidamente, así, muy, muy cortico, para ti, ¿qué es la poesía? Es decir, muy cortico, no necesariamente queremos una definición, ¿no? Teórica ni nada de eso, sino como para ti, ¿qué significa para ti eso que llamamos poesía ahora?
Chupar un hueso de costillita hasta su más mínima expresión. Esta imagen ya está escrita, aparece en varios poemas, pero como están, tengo que ser así de una, te digo, para mí tiene que ver, sí, con chupar.
Con el roer el hueso. Y llegar hasta la profundidad de ese hueso y toda esa sustancia. Bueno, muchísimas gracias, María Paz. Realmente se nos va el tiempo. Queríamos hablar un poquito más de tu poemario de Dios también es una perra. Pero bueno, tú ahí, digamos, durante la conversación nos empezaste a contar mucho sobre esas diferencias también con los analfabetas y los ritmos que manejas durante todos tus poemarios, que eso va a ser también es una información muy, muy vital también para nuestros oyentes, también para aquellos que están enfrentados a sus propios procesos creativos y que ven en ti también como un ejemplo para continuar esos procesos, como también un aprendizaje sobre la escritura creativa. Muchas gracias, María Paz, por haber estado con nosotros en El Árbol Rojo.
A ustedes, encantada de haber estado acá.
Mil gracias. Y bueno, nuestros oyentes, las personas que nos acompañaron hoy también, pues agradecen el sido Marta Lidia Vélez, Alex Pinzón, Kathleen Arenas también nos acompaña, Ronald Bolaños, que además, si no me equivoco, está haciendo referencia a una parte de Dios también es una perra, se le va a quitar lo xenófobo y lo racista, fue su comentario. Carlos Gustavo Cabrera, que también Gustavo el Cuentacuenta, de Lima, y bueno, Ángel David, que también nos acompaña. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, por estar con nosotros, por todos sus comentarios, y por supuesto, como cada martes, pues también tenemos algunos eventos, algunas recomendaciones que queremos hacerles y que pues consideramos que pueda ser de interés para ustedes. En estos momentos está desarrollando el 14º Festival de Libros para Niños y Jóvenes, organizado por la Alcaldía de Bogotá, la Cámara Colombiana del Libro e IDARTES. Hay más de 100 actividades en formato digital para niños, niñas, jóvenes y profesionales, y toda la información la encuentran en camlibro.com.co. En el marco de este festival, los queremos invitar a Las Estrellas de Van Gogh, una obra de teatro corta donde se les dará a los niños y a las niñas una descripción breve por las obras y la vida de Vincent Van Gogh, una obra narrada de la voz de su gran amigo Paul Gauguin. Este es un evento online que estará disponible el sábado 10 de octubre de 4:30 de la tarde a 5:30, organizado por ¿Qué hay para leer? Y encuentran todo también en el canal de YouTube Mi Cam Libro. Los invitamos a seguir, por supuesto, a nuestra invitada en Instagram, María Paz Guerrero Flores, para seguir conociendo de su poesía, acercarse a sus trabajos, por supuesto, a seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, Literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook, El Árbol Rojo. En uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas anteriores y toda la información también próximamente de este programa. Entonces nos despedimos y los invitamos y las invitamos a seguir conectadas la próxima semana en un programa muy especial. Y les damos las gracias también a los oyentes que nos escuchan en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, gracias a la retransmisión del...
Esta es... es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.